Bienvenidos al programa número 15, donde vamos a repasar la semana 14 de temporada regular de la NFL y la de NCAA ya no, porque ha terminado, pero vamos a hacer un repaso al trofeo Heisman que se entregó este pasado fin de semana. Están una tarde más conmigo aquí, Rack. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Food.
Hola, buenas tardes.
Y Ronde, hola Ronde.
Hola, buenas.
Hoy ha sido el último.
Sí,
hacía ya más de un año que siempre le presentas al primero.
Bueno, así voy variando, que si no se acostumbra y se mal la
acostumbra. Sí, pero sabes que luego se lo toma mal.
Bueno, pues no hay, pues le vamos a hacer. Bueno, a ver, vamos a empezar.
No lloras ni nada hoy.
No lloro ni nada.
La última vez que no te presento el primero, lloras.
Sí, se quejó un busque, me acuerdo. Sí. Vamos a empezar con el partido.
¿No sabes por qué no lloro? ¿Por qué no empezamos?
No.
¿Por qué no voy a llorar? Díselo, ¿por qué no voy a llorar?
Ah, por el partido que viene ahora, quizá. El primer partido.
¡Hala! Por imbécil.
A mí me da igual.
La jornada del pasado jueves en el que se disputó el Pittsburgh Steelers Cleveland Browns y en el que en un sorprendente resultado los Pittsburgh Steelers perdieron 6-13 contra los Cleveland Browns.
A ver, ya no es sorprendente, hemos perdido contra Kansas City, contra Oakland y ahora contra...
No, es sorprendente. Si es sorprendente, o sea, porque es Cleveland.
Claro,
es bueno, que... pero Oakland era Oakland y Kansas City era...
No, pero es Cleveland, tío. No, a ver, es Cleveland.
Cleveland ahora está en un peldaño superior, ¿eh? No es lo mismo, o sea, Cleveland es un rival divisional, tradicionalmente, además creo que leí no sé dónde que en los últimos 15 años había ganado como una vez.
O ninguna, sí, es posible.
Una o ninguna.
Exacto, o sea, es...
Yo diría que en 15 años, o sea,
a ver,
me parece que hacía 15 años que Pittsburgh, o 12, que Pittsburgh no perdía ninguno de los dos partidos de Ohio.
Mira, yo tengo una efeméride de las mías que esta creo que es bastante interesante y además de lo que estamos hablando. Big Ben fue... saqueado, sufrió sacks durante el partido de los Browns 8 veces.
Lo cual es.
Lo cual últimamente es habitual. Lo que pasa es que he estado buscando y las veces que más sacks ha recibido, las 4 primeras son en los últimos 3 años. Con lo cual es lo que tú dices siempre. La primera fueron 9 contra los Ravens en 2006. La segunda 8 contra los Eagles en 2008, esta vez 8 contra los Browns, y la otra 7 contra los Jets en 2007. Entonces, bueno, es lo que tú dices siempre, es un equipo que en línea de ataque, protección de pase, tiene bastantes problemas, y que...
Si es que al final...
Y ahora ya tienen el resto.
Protección de pase y lo que nos protege.
¿Qué nos contabas antes del Dr. Fogg, de Mike Tomlin?
La semana pasada, por cierto, se me olvidó, comenté que había hecho unas declaraciones diciendo que si el tema seguía así en defensa, iba a intervenir él directamente en la defensa. Y entonces se me olvidó comentar que igualmente ya se había cargado al entrenador de equipos especiales, que es verdad que los equipos especiales últimamente daban pena, pero ya lo daban más o menos el año pasado. Ya se comentó durante la temporada baja que era uno de los puntos a solucionar y tampoco se había hecho nada para hacerlo. A mí me da mucho miedo que Tomlin se ponga a tomar decisiones directas él referente a la defensa, porque creo que el problema principal no está en la defensa. A ver, intento explicarme. Falta por Amalu, esta semana faltaba Gay, uno de los corners titulares. Igualmente Tomlin ya ha dicho esta semana que se carga a Taylor también, o sea que vamos a jugar con los dos cornerbacks rookies a partir de ahora, que yo no sé si será una mejora o no. Y como ya dije, y llevo me parece dos podcasts diciendo, aparte de la baja de por Amalu, yo sigo diciendo que el pass rush de Pittsburgh este año está siendo muy malo. Y para mí es por la falta de Aaron Smith, que se nota un montón en la línea.
Pero ole tus huevos negros, ¿eh? O sea, sentar a los dos cornerbacks y meter a dos rookies cuando la secundaria está funcionando mal.
No, y a ver, yo creo que...
¿O es un genio o un iluminado?
Yo creo que, a ver, Tomlin en teoría es especialista en defensa. Ya hablamos, en este podcast ya hemos comentado varias veces, o yo ya he comentado varias veces, que el primer año se las medio tuvo con Winston Hunt. Yo creo que está provocando ya que Wisenhunt, que me parece que ya tiene los 61, 62 años...
Levó.
Sí, Wisenhunt es el de...
Levó, abuelo tú, ¿no?
El abuelo yo,
sí.
Él también, pero el abuelo mismo más.
Bueno, pues Levó, que ya tiene 61, 62, ya se largue, o se jubile, o se tal.
No está para muchas mandangas ya este hombre, a su edad.
No, y además, a ver, yo creo que Dick Lebow es un tío que ya tiene suficiente nombre, categoría y respeto, reconocimiento.
¿Encontrará un trabajo en la tele o en un cole?
Si no, sé,
que si quiere trabajar,
casa,
trabajará, y si no,
y si se, no va quiere, a, se va a ir a su casa.
Si se va a hacer excursiones al Teide o se,
o
va,
se va a ir al, instituto, al, al instituto de su pueblo, donde tenga un rancho también como Cowher o lo que sea. O sea, si, si tanto le da. Bueno, no sé, yo... En Petit Comité, y me parece que con Ronde lo he hablado fuera del podcast y tal, a veces cuando vamos o venimos y tal, yo creo que por ahora hay que seguir confiando, porque la dirección técnica, lo que es los despachos de Pittsburgh, siempre ha funcionado muy bien. Es lógico que un entrenador quiera hacer su propio equipo. El problema es que, claro, a mí cada vez que Tomlin me trae un entrenador... El que trae me gusta menos que los que habían, con lo
y
cual...
Y más que el siguiente.
Sí, pero, exacto.
Pero eso implicaría que hay alguien que te va a gustar menos que Arians.
Depende, depende. A lo mejor no, a lo mejor Arians sigue siendo...
Ah, es el único que
no
se
calla. O sea, es contra el único que no hace declaraciones. Y por cierto, muy curioso, se sigue diciendo que no existen problemas en la línea de ataque. Entonces yo...
Hombre,
se ha renovado todos los...
los Browns cuando jugaron contra nosotros, no sé si hicieron 0 sacks, creo.
Sí, sí, contra vosotros.
¡Contra nosotros!
Sí, sí, que estáis batiendo récords también este año.
Oye, pues es para hacérselo mirar. Nos vais a pillar al final, ¿eh? Con la tontería.
De sacks.
Sacks encajados.
Sí, probablemente.
Aparte que es que lo que comentabas ahora de Arians, a mí me sorprende porque una semana más el play calling, a mi entender, es nefasto. O sea, 32 pases intentados... Pero es que 16 carreras con un tío con, como Mendenhall, contra una defensa como los Browns, a la que le falta medio la mitad de titulares.
Sí,
encima,
y el resto de titulares son cojos.
Son lo que son, y encima es que con lo poco que le dieron sacó unos buenos resultados,
sí.
53 yardas.
Luego Parker, una
que no
única
es una
carrera.
Una media muy alta,
no,
pero tampoco
no
es muy baja.
No, pero no es no, la hostia, que
no, no, pero sigue.
Es una media de 3 yardas.
Sí, pero, bueno, igual, pero sigues intentándolo y yo creo que saldría. Pero bueno.
Y sigue,
yo
creo que es una mierda. Y sigue indicando igualmente que la línea tampoco funciona en este aspecto. Porque luego a Parker le dio una carrera, a Mewell de Moore, que hizo unas muy buenas segundas partes en algunos partidos y tal, también ha desaparecido del mapa.
Este año sí.
O sea, tienes 3 buenos corredores y no se está usando. No lo sé, no lo sé. Pero como los problemas parece ser que solo están en el área de Lego, pues...
Pero que no es cierto, porque me parece, creo yo, que la defensa contra la carrera es la mejor, la de Pittsburgh.
Mm.
Y contra el pase deben estar sobre los 20 o así de la liga.
Igualmente es un poco engañosa, porque claro, cuando contra el pase eres la 20ava, es lógico que corran poco.
O al revés. Como
porque claro,
que lo que pasaba con los Redskins.
Sí, ojo.
Que sí, no, somos la mejor defensa contra el pase. Sí, claro, porque corre hasta el tato
claro,
por ahí.
Te cascan 300 yardas por partido.
Bueno, el año pasado Denver. Recuerdo que el año pasado con Denver se decía, oh, qué gran defensa contra el pase. Y dije, sí, sí, pero es que está corriendo hasta el tato aquí. Entonces,
por eso
a veces
también,
esto
también
es un
poco
engañoso.
También, o sea, como sabes que no puedes correr, pues también pasa el saco.
Sí.
Y como sabes que no está por la malu, pues le pasan más.
A ver, que tampoco sería el caso esta semana, ¿eh? Porque Brady Quinn...
A ver, son los Browns.
O sea,
son los Browns.
No, no, o sea,
es que lo
6 de 19,
es que
90 yardas de pase.
Lo patético es que pierdas contra los Browns. Claro, es que...
Que Brandon Massacoy es el...
El Massacoy ha hecho el partido de su jodida vida, me parece.
Hostia, perdón. Es que estaba viendo las yardas de los corredores... Y pensaba que eran las de recepción. Y digo, ¿cómo puede haber lanzado Brady Quinn 90 y tener Cripps 87 y Jennings 73? No me salían los números.
No, pero es que salió en Wildcat muchas veces Cripps, les hizo un roto, tanto en carreras como en como en retornos.
Mm-hmm.
Y dices...
A ver, el tema de equipos especiales está muy mal. Eso, pero ya el año pasado no fueron espectaculares, me parece que lo comenté. Y este año nos han hecho unos rotos espectaculares en muchos partidos. Bueno... Pues la temporada se ha tirado a la basura y habrá que empezar a preparar la próxima. Lo que pasa es que, insisto, yo creo que los problemas no están tanto en la defensa, pero parece ser que no, oye, que en Pittsburgh el problema de línea de ataque no existe y el problema está en la defensa.
Te lo diré la semana que viene, que jugamos contra vosotros, a ver quién hace más sacks.
Sí.
Yo creo que van a caer 10 por lado.
No, porque en teoría vosotros ya habéis recuperado los 2 tackles titulares, aunque sean vejestorios y estén semijubilados. Y nosotros, el tema está muy mal. Aaron Smith ya está en IR. Y yo creo que por la malu, tal como está la temporada, es que yo ni le forzaría a volver.
No, y si fuera yo de él, tampoco forzaría.
Por eso es que yo ni forzaría a volver, porque la temporada ya se ha tirado a la basura.
Quedan 3 partidos.
Tienes el desempate en contra todos los equipos de la división. O sea, es así de triste.
Están todos los planos.
Qué fuerte.
No, contra los Browns no lo sé, porque me parece que falta el siguiente, ¿no?
No. No. Hombre, no, si estamos en la semana 13-14...
Bueno, pues ganaríamos el primero, sí, sí, supongo, pero...
Supongo que sí, no sé.
Siguiente partido... Buffalo Bills 16, Kansas City Chiefs 10.
Otro garbanzo.
Bien, bien seleccionado, ¿eh?
Este
bien,
ya,
bien seleccionado.
Este ya de la jornada del domingo.
Va, da igual, como si se quiere jugar en miércoles por sí, la mañana, o sea.
Qué bien, ¿no?
¿Se parece eso de pasapalabra?
Estoy, sí, sí, sí. Estoy, os lo juro, estoy intentando buscar algún argumento para empezar una frase,
no,
pero sí,
no, no, te lo digo yo de memoria.
Sí, voy a buscar alguna efeméride de las mías.
Porque... Te lo voy a decir de memoria porque siempre dices lo mismo en los partidos de los Chiefs. Una vez más, lo más destacado de los Chiefs es que se demuestra de nuevo que Jamal Charles es un excelente corredor y que puede aportar mucho al equipo.
No, no es mentira. Es verdad que Jamal Charles es un excelente corredor, pero es mentira que yo lo diga.
No, no lo he dicho nunca. ¿Qué va? ¿Qué va?
La semana pasada lo dijo.
Pero,
por ejemplo,
pero esta semana es verdad, además. 20 carreras, 143 yardas, un touchdown.
Esta semana sí.
Sí, sí, es que no hay otra cosa, o sea...
Matt Cassel, 26 de 43, 224 yardas, 4 intercepciones.
Igualmente 43 pases los Chiefs.
Sí, y en el otro lado, Fitzpatrick, 12 de 20, 86 yardas, un touchdown y una intercepción.
Y ganaron.
Y ganaron.
Y ganaron, con 86 yardas de pase.
Y ganaron. Vale, sí, vale, sí.
Y touchdown de Teo, ¿no?
Touchdown sí. De Trelawen, sí, señor. Dos recepciones, 15 míseras yardas y un touchdown.
Sí, claro,
esta
el otro
semana,
pasando 86 no puede hacer muchas más.
Esta semana, parece que la semana anterior nos escucharon en el podcast, Fred Jackson ha tenido 20 carreras, Marshall Lynch 12, que es un poco más ponderado. 99 yardas el primero, 84 el segundo, no está nada mal. Evidentemente ninguno de los dos pisó la endzone. Con estos grandes números anotadores, pues es lo que hay. No sé. ¿Cuál de los dos es más malo? Pregunto.
Hombre, se demostró que los Chiefs, ¿no?
Sí.
Aunque es verdad.
Los Chiefs tienen menos equipo que Bills.
Sí, sobre todo lo que es el apartado defensivo.
También.
El apartado defensivo de los Bills está funcionando bastante
los
bien.
¿Los Chiefs al principio de temporada se petaron al General Manager?
Sí, trajeron a Pioli.
Sí, claro. Y
trajeron a Pioli, es verdad. Bueno,
que
veremos.
Que es un genio y se trajo a Cassel y mira lo que es Cassel.
Sí, sí.
Y se
petaron
a y se petaron al coordinador y el head coach también, evidentemente.
No, no,
sí, para traer a Haley, que tampoco es que está haciendo.
Porque Germán Edwards era también un cromo. Y en los Bills, bueno, es que no sé, es que.
Bueno, los Bills, de todas formas, no están. No te diré que no están jugando mal, porque realmente el partido es una patraña. Pero desde que han cambiado al entrenador y han puesto el coordinador ese, que parece que sacan los partidos adelante, por lo menos.
El entrenador sí. Este es como un caso Vince Young, ¿no? Casi. Creo que ha ganado casi dos partidos, como mínimo de tres.
Dos de tres.
Bueno, bueno, ya hablamos muchas veces de las dinámicas. Quizá ha cambiado la dinámica y el equipo se cree mejor de lo que en realidad es, porque tampoco...
A ver, y que los Bills ya fue incomprensible que no se cargaran al entrenador el año pasado.
Sí, claro, ¿cuántos partidos seguidos perdieron después del bye?
Me parece todos. O sea, me parece que ganaron los 5 primeros, luego perdieron todos menos uno, me parece.
Sí,
me parece. O sea, me parece que algo así, de los 11 restantes o 12 restantes, me parece que ganaron uno.
Bueno, a mí me parece ya complicado, o sea, no entiendo cómo alguien ficha ya Auron, ya va a empezar, pero bueno.
Bueno, como tantos otros expedientes X están.
Sí, sí, luego hablaremos de uno amigo nuestro al que le han renovado, están a punto de. Que hay una pregunta al respecto porque realmente es. Pasemos por este partido que me deprime. New York Jets 26.
Mancini nos ha ganado a Pittsburgh.
New York Jets 26, Tampa Bay Buccaneers 3.
¿Por qué Freeman solo hizo un buen partido contra nosotros y luego se ha dedicado a dar pena por todo lo ancho y lo largo de la geografía estadounidense?
Bueno, muchas veces lo que ya hemos hablado aquí y es que la primera semana pillas a los coordinadores defensivos a traspié y luego ya a la que empiezan a tener vídeos para mirar y ver lo que haces mal, pues te pillan por los huevos. Y se acabó.
No, pero está claro que esto es cierto. O sea, todos sabemos que en la NFL se estudian muchos detalles y los quarterback rookies normalmente tienen muchas cosas en las que se pueden agarrar.
Yo pienso que a Freeman le han acotado un poco el radio de acción que tenía y le han cortado las salidas de bootleg y...
Pues mira cómo les va. ¿Esta semana qué estadísticas ha hecho el chavalín?
14 de 33, 93 yardas, 3 intercepciones.
No está nada mal.
¿Sí? Muy bien, muy bien. Muy correcto.
Campeón. Y en el otro lado... Bueno, es que...
¿Y el tema de correr?
El tema de correr. 4 carreras, 21 yardas.
No, él. Correr,
no,
el...
No. Ah, en general. No,
correr en general. Es que es incluso peor.
El tema de la carrera.
Es lo que dice Ronde, es incluso peor. Porque
ya, Cadillac, es que esto, Cadillac, es que, esto es lo que flipo yo con Tampa.
Cadillac Williams, 11 carreras, 14 yardas.
Puta madre.
Derrick Ward, 4 carreras, 6 yardas. Vale. Y Ernest Graham, 1 carrera, 2 yardas.
O sea, todos tienen un promedio de 1,1 menos Ernest Graham, que tiene 2.
Sí, sí, sí. Es el más exitoso del equipo.
A ver, pero esto no os sorprende. A principio de temporada corrían. Tampa Bay corría, Cadillac Williams hizo unos cuantos partidos decentes. Tienen un backfield en teoría potentísimo.
Hasta donde yo sé, este equipo, al menos a día de hoy, está diseñado para correr primero, pasar después.
Claro.
Y están haciendo completamente al revés.
Sí, pero bueno, aquí cada uno hace lo que puede y. O igual ya están desconectados. Ya,
yo ya
están
aviso,
de juerga.
Aviso que esta semana estoy como de bajón porque estoy hasta los huevos de ver que la gente.
Eso que los Texans han ganado.
Sí, pero bueno, mira. La semana que viene volveremos a perder, eso no es un problema.
Sí, así os ves jodiendo el draft. No, ahora tenéis aquellos tres partidos que ganáis
sí,
cada año.
Claro, claro, para subir en el draft. Es lo de siempre. Sí,
es lo de siempre. Sí, jodéis el draft.
Ahí, vamos a por el 8-8.
Sí, venga, y así os jodéis el draft.
Si no vale, elegir Steelers antes que Texas, ya verás tú qué digo.
Mira, pues yo, es que sí.
Tú firmas.
Hombre, claro.
Están con el mismo balance. Yo digo que elige antes Steelers que Texas.
Bueno, puedes coger al.
Ojalá,
al
bueno, si Tomlin sigue tomando determinadas decisiones, espérate que no sea peor.
Al Damucón puedes coger.
Seguro que les llega, fijo.
No creo que llegue.
Sería un orgasmo defensivo.
¿Eh? Bueno, un orgasmo defensivo es el que le va a coger a Español.
No llegará,
pero bueno,
sí, no llegará más allá de Española.
Sí, y yo sigo pensando además que Pittsburgh necesita más línea de ataque que de defensa, insisto.
En el lado de los Jets, Kellen Clemens, 12-23, 111 yardas. Y Thomas Jones, 24 para 99 yardas de carrera y 2 touchdowns.
¿Sánchez está lesionado?
Sí, Sánchez está fuera.
Bueno, desde la semana pasada que se tiró
sí,
mal.
Sí. ¿Algo pero que me pensaba, añadir? No, me pensaba que lo habían recuperado para eso. No, me pensaba que podía jugar.
Algo que añadir de este fantástico.
Tiene huevos, tirarse y lesionarse, pero bueno, eso es otro
sí,
tema.
Como le estaban entrenando para ello.
Es que no tenía color. O sea, no le dijeron.
Ah,
el color
sí.
Con el cual se tenía que tirar y cómo se debía tirar. Y
sí,
claro, chaval,
igual le dijeron verde y el tío
verde,
se tiró
se
pensar
y entonces la pifió.
Carolina Panthers 10, New England Patriots 20. Creo que la noticia también más destacada de este partido quizás sea que ha tenido el bunchenito el Brady, porque
sí,
lo que es el aspecto deportivo. Bueno, hay una cosa que destacar es que en los Panthers esta semana no ha habido intercepciones masivas de 5 en 5 como
bueno,
solían.
Es la secundaria de Patriots.
Porque no ha jugado.
Está mal.
Sí, no es que
jugado
no ha jugado de lomo.
De lomo.
El suplente que tampoco lo está haciendo mal. Encima
no.
Hace pases largos. Touchdown de 40 yardas de Steve Smith. Oye, tú.
Matt
pero claro, Moore, si pierdes luego, ¿de qué 15 te vas a
de 30, 197 yardas, un touchdown. Cosa que tampoco acabo de entender. Tienes un tío que ha jugado en los últimos 2 años 2 partidos. Le mandas 30 pases. DeAngelo Williams, 13 carreras para 82 yardas.
O sea que
13 solo.
Estaba corriendo.
Jonathan Stewart, 7 carreras para 30 yardas, que es un promedio más bajo, pero yo creo que hubiera funcionado igual, más que nada.
Oye, todo lo que sea más de 4 por carrera.
Entonces.
A ver, más de 4 por carrera, sí que lo repetimos más
sí,
que largo,
sí.
Pero más de 4 por carrera ganas un partido.
4, 4 y 4, 4 son 12, solo tienes que adelantar 10, ¿eh?
Por eso.
Incluso puedes jugar unas décimas, un 3,8 y ya.
Sí, sí.
Ya
o sea,
Barrio Sésamo, ¿eh?
Claro,
o sea, es básico.
Es un tema de estos, tengo un backfield de cojones. Que corre, no sé qué, y que me están haciendo los dos corredores estos promedios, 33 pases. A ver, no digo que no te haga falta, y más cuando ya vas perdiendo, pero... Bueno, Belichick sigue con las suyas de jugarse los 4 cuartas y 1.
Claro, todo esto aún viene del partido contra Indianapolis de decir,
sí.
no lo hizo porque era Manning, yo lo hice porque estoy convencido, y aún le dura la chulería...
Y no lo transforma, y en el siguiente drive, Brady lanza una intercepción también... Puta madre, o sea, línea de Delos.
No están en los Patriots,
no están.
Y Randy Moss se borra de los partidos.
No está Randy Moss porque...
De una forma espectacular.
La intercepción, Randy Moss, pasa de... O sea, dice, interceptará.
Sí. Y más que nada, lo sorprendente es que
luego... de pase, imbécil.
Sí, o sea, lo sorprendente es que no hace nada ni por perseguir al tío.
Nada, encima se ha dejado barba y parece un vendedor de crack del gueto, macho.
No, pero ya la llevaba. Me parece que el año pasado ya la llevaba.
Las pintas
que barba está de leñador bostoniano.
Pero tan larga como ahora.
Sí, sí, sí.
Yo creo que sí.
Está que parece Kimbo Slice el tío. Es que es horrible.
Sí, es verdad que se le parece.
Es que le lleva la barba debajo del ojo. Es una cosa...
Sí, más que nada que no se la arregla.
Tengo una efeméride. Wes Welker ya tiene desde este domingo las tres últimas temporadas con al menos 100 recepciones y se suma al selecto club que forman Jerry Rice y Marvin Harrison en ser los únicos jugadores en la historia del NFL en conseguir eso. Con lo cual, una semana más, también lo hemos dicho mucho, nos repetimos más que el ajo, pero Wes Welker es un tío bueno, dale balones. Pues no.
Bueno, ya.
Esta semana aún, pero hay semanas que...
Hombre, si ha conseguido 100 recepciones ya a estas alturas, es que balones sí, le dan.
Balones le dan, porque son 10 por partido, casi.
10 para 105, ningún touchdown, porque marcó Ben Watson, el único touchdown que lanzó Brady, que lanzó para 192 yardas, un touchdown y una intercepción. Maruri parece recuperado las dos últimas semanas.
Sí, como últimamente han decidido que lo del juego de pase ya no es como en el 2007, pues han decidido correr un poco más. Y oye, parece que funciona y todo. ¿Qué cosas pasan?
Carreras, 94 yardas. Kevin Falk, 10 para 58 y un touchdown.
Otra cosa que me parece que la semana pasada comentábamos es que era incomprensible, porque será que no tienen backfield también.
Sí, estos
que
van
tienen como 5 corredores, me parece el roster.
Sammy Morris están pasando de él mogollón.
Sí, claro, pero es que solo puede correr uno por
reverendo, jugar. Y el reverendo...
Pero el reverendo ya se ha salido.
Pero es que me parece que lo ven ya en practice squad, porque es que no
sabe Morris, 6 carreras, 35 yardas, lo cual también está bastante...
Todavía está bien.
Sí, pero esta semana que han decidido correr han utilizado 3 corredores. Es que llevaron unas semanas que utilizaban 2.
Semana anterior, varios jugadores en un día de entreno, al llegar al campo, les mandaron a casa en plan niños de barbulario castigados... porque llegaron tarde a un meeting, un team meeting.
Ajá.
Y tú dices, ¿estarían de juerga o algo? No, no. Les pidió una tormenta de nieve. Y como llegaron tarde por eso, les mandaron a casa castigados.
Hombre, perdona, en Boston lo hace prever.
Bueno. No, se ve que era bastante
espectacular la tormenta. Sí. Ah, pero que no conocéis a Belichick, pues claro que les ha castigado.
O sea, yo estoy con la teoría, lo que antes decía Ronde, que estos Patriots no han perdido el norte... Sí.
Necesita
tiene un problema con Randy Moss, serio. Es un tío que lleva 3 o 4 jornadas que ha decidido que no va a jugar. ¿Y qué haces? ¿Le sientas y te cargas el equipo entero? ¿Le dejas ahí y mira lo que
Hombre,
pasa?
Randy Moss cuando es bueno es muy bueno. Pero cuando decide pasar del mundo...
Como dice,
da mucho por culo.
A ver, yo creo que empieza a haber un problema de liderazgo también en este vestuario. Yo creo que la baja de Bravel, por ejemplo... La baja de Bruski, Ronnie Harrison. Pero el hecho de que luego.
Seymour incluso.
O sea, iba a hablar de Seymour y de Bravel, que son las decisiones que toma el club.
Vale.
O sea, a Harrison y Bruski lo deciden ellos. Pero claro, si ya tienes esas dos bajas.
Bueno.
Que tú te cargues a los otros dos grandes veteranos y líderes de este equipo. Porque claro, ahora, por ejemplo, en defensa, líder. Nadie.
Como no pongas a Gerald Mayo, que es de segundo año.
Pero es de segundo año.
O a Wilford, que...
Wilford y Warren.
Sí, pero Wilford, cuando lleva 2 jugadas seguidas, tiene, o sea, no tiene ni resollo para dar ánimos a nadie. Con trabajo llega a la banda. Claro, ojo, no nos equivoquemos.
Harrison, desde que le ficharon en la tele, el tío semana sí, semana también está rajando de Belichick, ¿eh? Como un campeón.
Ya, bueno.
Me parece muy correcto, por cierto, ¿eh?
Sí, porque además lo que dice tiene razón, pero no se corta un pelo, ¿eh?
Ya, pero esto ya es otro tema. Pero
claro. Ya no le pagan los patios, tú. Ya.
No, evidentemente.
Brady, además.
Aunque
pues...
él sigue hablando en plural, ¿eh? Las retransmisiones muchas veces le tienen que decir, ¿por qué dices nosotros? Yo lo he visto, estando viendo por él, dice, no, porque tendríamos que. Y dices, ¿qué dices? Tío, ya no juega.
Bueno, pero son muchos años, tú.
¿Qué decías?
No, que yo creo que también, o sea, hasta ahora ha sido siempre un vestuario que viniera quien viniera, entraba el jugador que viniera en una dinámica determinada, de sacrificio, de compromiso con el equipo, de trabajo, de tal. Claro, es que has perdido muchos líderes de todo eso. O sea, de hecho, que te queda Brady.
Pero, y a mí que Brady nunca me ha parecido que sea un líder, no sé... Nunca me ha dado la sensación, no.
Pero...
Viendo vídeos de esos que te enseñan al equipo en la banda y tal, tiene unas formas de hacer las cosas de vez en cuando, unas reacciones que dices...
Pero igualmente Brady es un líder por el simple hecho. O sea, tú tampoco ves a Manning nunca en la banda a coger a los receptores y pegarles un sermón o coger a tal. No, a los entrenadores sí. Comerle la oreja a los entrenadores sí, pero a sus compañeros...
Claro, porque es superior a sus entrenadores, pero es igual porque es compañero.
Se va allí la banda, se mira sus foticos y le come la oreja al abuelo Cebolleta, aquel que tiene de coordinador de ataque.
Amor.
Sí, pero me refiero que... Yo creo que son líderes por el hecho de que todos sus compañeros saben que son capaces de tomar las decisiones que toman y que llevan el ataque adelante y remontan partidos, etcétera, etcétera. No por lo que les digan. No, a ver, realmente yo a Brady no lo veo haciendo discursos en el vestuario delante de sus compañeros. No, no lo veo.
Hombre, yo si tuviera esa, la mujer que tiene esperando en casa, tampoco me mataría estando media hora haciendo un sermoncito, ¿eh?
No, mira, ya te irías corriendo para casa.
Chicos, me voy a...
Sí, bueno,
a cenar al asunto.
Me voy a cenar.
Dejámoslo. Cincinnati Bengals 10, Minnesota Vikings 30.
Sí, en toda la boca. Tanto.
Le quedan tres partidos solo para cagarla, ¿eh? Como no lo aprovecha las oportunidades estas pocas que le quedan, la va a cascar en playoffs y ya verás lo que me voy a reír.
Tanto hablar de la secundaria de Bengals que tal, y el otro día... Salvo
porque,
Joseph,
porque,
en general hizo un buen partido.
¿Por qué todos?
Hombre, yo les vi bien, ¿eh?
A Joseph sí, pero el resto de la secundaria...
Bueno, es que Joseph fue el que más se le di.
Sí,
¿por qué todos mis jugadores de fantasy, ahora que ya no estoy en playoff, están haciendo unos numerazos que te cagas?
Hombre, porque ya no estás jugando
fantasy. ¡Banda de cabrones de mierda!
Porque no estás en la fantasy, de esto se trata.
La madre que los parió todos. Bueno, Palmer... 15-25, 94 yardas y un touchdown.
Ese no era jugador de tu fantasy, está claro.
Es evidente. Cedric Benson, 16 carreras para 96 yardas. Sin touchdowns. Mm. El 8-5, oh, por cierto, ¿sabes la última de 8-5?
No.
Quiero volver a cambiarse el nombre.
Ah, bueno, eso,
y ahora se va a poner algo así como Ochiko, que es en japonés. 8-5 en japonés.
Vale, pues que se ponga Ochiko.
Por cierto, dijo... Dijo 8-5 que le iba a quitar la chaqueta al vikingo si mataba un touchdown. ¿O lo he flipado yo solo?
Sí, no, yo me parece
dijo
que...
Algo, ¿en serio? Dijo algo.
Dijo
sí,
que
algo.
Al típico que hay haciendo de animación,
sí.
Y tal, el típico que hay de toda la vida.
Hombre, le estuvieron enfocando todo el puñetero partido. Le estuvieron enfocando todo
el partido. Y cuando marcó el partido, cuando marcó el touchdown, estuvo hablando con Marvin Lewis y con Palmer, en plan, ¿lo hago o no lo hago?
Sí, estuvo muy moderado además, sí. Es que no hizo nada.
No, claro, nada. Después del último palo que le pusieron por lo del sombrero y el poncho, que también bueno, toca de los huevos.
Por cierto, salió un efemérides durante la transmisión, en lo que lleva de año, evidentemente es el jugador más multado de la NFL, me parece que llevaba 65 mil dólares ya, sí. en multas acumulados.
Es que,
pero es lo que se ríe.
De hecho, pasa están diciendo, en Cincinnati están diciendo que si no le saldría más a cuenta, yo que sé, donar dinero...
A caridad,
a equipamientos para la juventud de Cincinnati en vez de hacer el pingao.
El pena. Bueno,
sí, pero esto solo serviría a los aficionados de Cincinnati.
Claro.
Y así tiene la repercusión de exagerar.
Aparte que igual no sería tan carismático. O sea, yo creo que ahora él consigue mucho del carisma que tiene haciendo estas payasadas.
Claro.
Entonces, ahora que ya tiene ese carisma, ahora ya se puede dedicar a dar.
Sí, porque es un tío curioso, porque, o sea, siendo un payaso como es. La mitad de la liga, o sea, le adora. No entenderé nunca.
No, aparte,
los rivales le adoran.
Y aparte dicen que es muy bueno.
Sí,
sea,
sí, que es un tío súper majo.
Un tío no sé que en su casa es tan tranquilo y que no sé qué.
No sé, en fin.
Pero es que meterse con los jugadores rivales no lo ha hecho nunca.
No.
Yo voy a esto. Yo
no, pero...
Cosa que, por ejemplo, T.O. sí.
Sí.
Algo, es que es lo que la quería cuando hizo la urraca en...
Sí, en...
En Dallas.
En Dallas se puso en medio la estrellita.
Ah, sí, la borraca es en Baltimore.
Con lo de Ray Lewis.
Con lo de Ray Lewis. Y luego cuando volvió, cuando con Dallas jugó contra Eagles, también hizo como de pajarraco, de no sé qué, imitando a la...
Yo estoy pensando Eagles. En tuitear por eso a 8-5 y decirle... Soy Godel, mándame 65 mil dólares de multa a esta cuenta.
Y si vuela. Igual el tío está tan acostumbrado a mandar dinero
sí,
de
sí,
multa que...
puede volar.
Brett Favre, 17 de 30, 192 yardas, un touchdown y una intercepción. Y ha conseguido ya 6.000 completos, pases completos a lo largo de toda su carrera. De mis fantásticas efemérides chinas.
6.000 completos, vaya vicio,
Sabrá de ser un... Joder, que digo que se habrá dejado una pasta, ¿no? Por lo menos.
Vaya.
Enfermos,
hombre, en 20 años de sueldos, yo creo que le da para eso. Para 65 mil dólares de multa, quizá no sé, pero para 6.000 completos igual sí. Además ahora hay crisis, o sea, han rebajado el precio.
Adrian Peterson, 26 carreras, 97 yardas, 2 touchdowns. Este sí lo tenía en la fantasy.
¿Ves?
Buena muestra de ello es que hizo un buen partido, pedazo de cabrón. Y el resto, pues...
Bueno, igualmente, insisto en que yo me decepcionó en la defensa de Bengals, que últimamente creo que estaba jugando muy bien, y no lo acabé.
Se desmontó un poco a lo largo del partido. Fueron desgastando bastante bien y,
sí.
Y
aparte, aparte de que es cierto, durante la transmisión lo comentaron Moisés Molina y Andrea Zanoni, y es verdad que aparte es el típico partido que a Bengals le salió todo mal. Y o sea, sabes aquello de que cualquier tontería que te pueda pasar, sí, que te vaya bien para hacer un cambio de moral o para
eso
y que salió todo mal. O sea, es aquello que parecía que podían resurgir y entonces la cagaban, ¿verdad? Con un fumble, no sé qué, un tal.
Eso que se dice a veces, que yo no lo comparto para nada, que Minnesota y Favre tienen potra, eso igual era algo de eso.
Hombre, a mí en la vuelta de Winfield...
Ha dicho no lo comparto para nada.
La vuelta de Winfield a mí me... Esto, o sea, en la defensa de los Vikings...
Sí, les da media vida.
Le da un plus. Y luego aparte, los Bengals, que básicamente hicieron lo de siempre, correr, y estaban los Williams, pues no... Como que no le salió.
Siguiente partido, Miami Dolphins 14, Jacksonville Jaguars 10. En los Dolphins, Chad Henne, 21 de 29, 220 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones. Ricky Williams, 28 carreras, 108 yardas y un touchdown, que dicen que podría igualar su mejor registro desde que está en la liga, que fueron 16 touchdowns en el año 2005. Veremos, de momento lleva 10. Y en el otro lado, David Garrard, 11 de 26, 139 yardas. Y Jones Drew, 18 carreras, 59 yardas, un touchdown.
La mitad de carreras que pases.
Sí. Sí. ¿Ronde se ha muerto?
No, he dormido.
¿Ah?
¿Y eso?
Joder, macho, porque estamos haciendo una retahíla de tostonazos que flipas, ¿eh?
¿Qué coño quieres que haga? Que me invente los partidos.
A ver, me parece que la quiniela yo las he acertado todos menos dos.
Yo 13. Estoy 13-2.
O sea que
esta jornada.
Es que esta jornada me parece que todo ha sido bastante previsible.
No, pero es que aparte de previsible, los partidos eran malos, explícitamente malos.
O sea,
no hay nivel en esta liga, están cansados todos. Y hablan de ampliar la temporada regular, pero qué coño, si son una mierda estas jornadas.
Es verdad que el Minnesota Bengals, que además yo tal, y recuerdo que al final llegó un momento que se no tenía ya ni emoción ni tenía nada. O sea, es aquello que dices, bueno.
Yo de los de ayer, el único que me gustó medianamente fue el de Chargers Cowboys.
Joder, pero sí. Importa comentar sí. Este. Ni que
sí,
sea
sí,
un poquito.
A ver, vamos a comentar un poco.
No, iba a buscar alguna de mis.
Siguen jugando sin Wildcat, pero... supongo.
Ah, mira, aquí tengo una. Maurice Jones-Drew empató con 14. ¿Sí? El,
¿quién es 14?
Con 14 touchdowns, me refiero. Empató con 14 touchdowns a Fred Taylor, siendo el máximo anotador en una temporada de la franquicia.
Sí, claro, si es que no tiene nadie más, pobre gente.
Hombre, quizá, yo creo que es más bien que no tiene nadie que lance, porque no sé si el David Garrard este ha sido la reencarnación de Tarvaris Jackson esta temporada.
Bueno, ya la pasada,
sí,
la pasada
no,
ya...
Muy bueno no es, ¿eh?
O sea, tuvo, que yo le recuerdo, y tuvo una buena temporada.
Sí, la que fastidia a vosotros en playoffs.
Sí.
Cuando tenía Jones Drew ya frente a el backfield, que la gente no sabía quién cubrir, y
no,
se
aprovechaba. Además, claro, y además pasaba muy poquito, eran todos completados.
Sí, sí.
Igualmente, el tema de receptores sigue siendo...
Hombre, que Torrey Holt sea tu mayor receptor con dos recepciones para 71 yardas...
Que no dejan de ser dos recepciones...
Es bastante preocupante, creo yo. Porque además es que si sacas a Torrey Holt, ¿quién te queda? ¿El Sims Walker?
Pues está haciendo bastante mejor temporada.
Sí.
Lo que pasa es que estaba en cuestión, igual jugó dos o tres jugadas.
Y luego,
el partido no
el
lo
fichaje
vi.
De Troy Williamson, me parece que le ha salido súper rana. Y eso que les hizo una pretemporada buena, pero luego nada. ¿Qué más? Porque ficharon más gente. Esta temporada baja.
Sí, pero eran
sí,
incluso
sí.
Peores que Williamson, con lo cual hace falta que los mencionemos.
No, pero fichar a la gente.
Hay uno que incluso tiene dos yardas negativas en dos recepciones.
Muy bien, ¿no?
Sí, ¿eh? El Jennings tiene dos recepciones para dos yardas negativas.
Bueno, pero esto probablemente porque igual eran screen pass y les han pillado.
La más larga de dos yardas.
Pues, vale.
Vale.
Me alegro mucho.
En fin.
Es que es un plato de garbanzos esto también, ¿eh?
Fuera. Denver Broncos 16, Indianapolis Colts 28. De estos también tengo una efeméride, pero no la encuentro.
Es la de Brandon Marshall.
No.
Con Brandon Marshall.
La de Brandon Marshall tengo dos. Primero, Brandon Marshall rompió el récord de la NFL, el récord actual, con 21 recepciones. Que el actual récord eran 20 en un solo partido en posesión de Terrell Owens. Y en segundo lugar, los Colts, con su victoria en número 22 en temporada regular y de forma consecutiva, pues empatan el... No, marcan el récord, sí, el nuevo récord, que anteriormente era de 21.
¿De 21, que ya era de ellos, o era el de New England?
No, era de New England.
Era el de New England. Empataron la semana pasada y ya lo sobrepasan.
Me joden un récord los Patriots, que sé que siempre...
Y ahora, cada semana que sigan sin perder, tanto ellos como Saints, siguen batiendo el récord ese de
imbatibilidad.
De imbatibilidad.
Y además, Dallas Clark hizo el primer triplete de todos, me parece.
¿Ah, sí?
En su carrera.
Mira.
No sé si sale por ahí, pero...
No sale. Ah, sí, aquí, perdón. Sí, aquí sale. Sí. 5 recepciones, 43 yardas, 3 touchdowns. Dallas Clark. Manning, 20 de 42, 220 yardas, 4 touchdowns, 3 intercepciones.
Sí, sí, no.
Y en el otro lado, Kyle Orton, 29 de 41, 277 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción. De esas 277, 200 fueron para Brandon Marshall en 21 recepciones. Más 2 touchdowns. ¿Qué? ¿Ese también es garbanzo?
No, hombre.
Hombre,
hay cosas a comentar.
Sí, podemos comentar algo.
Por ejemplo, la bronca que le metió McDaniels a Orton. No sé si la visteis, que lanzó una intercepción Orton, sí, en la endzone contraria.
La endzone.
Y le metió una bronca en plan... o sea, muy mala hostia se gasta el chaval, ¿eh?
Pues que es muy malo Orton. Sí. No me extraña.
Sí, pero igualmente... A ver,
pero fue una bronca, pues, no te he dicho que no pases porque no sabes, no te he dicho que pases 5 yardas y no 15.
Eso es tipo cuando ves el súper un padre metiendo una bronca al hijo y te sale mal por el hijo,
sí,
¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
Yo lo que me refiero es que igualmente no es ya como la tercera bronca, me parece, que sale retransmitida de McDaniels a alguien en la banda. Y yo creo que eso se puede hacer en el entren. O hasta dentro del vestuario. Espérate a la media parte, pero me parece que fue al principio. La introducción.
Sí,
creo que fue segundo, sí, cuarto.
Sí, pero esto es como los padres típicos que le dicen al niño: oye, acuérdate de que cuando lleguemos a casa te mete un cachete. Que dices,
hace yo falta. No te lo voy a recordar.
Sí,
no.
Exacto.
Primero
pero es que ya no te sirve de nada decirles,
no, pero
que
yo
tampoco
creo...
sé lo que le dicen, ¿eh?
No, evidentemente no sabemos nadie, pero yo creo que va por el camino que comenta Rack, de que probablemente no hizo caso de la jugada que se le había cantado por el pinganillo, cantaría alguna audible o la cambiaría en el campo o lo que fuera. Porque parecía,
sí,
parecía una bronca de estas.
Una bronca en plan, te has pasado, has arriesgado demasiado. O sea...
Y encima, claro, es que era me parece que era para ponerse por delante o para empatar.
Para empatar, diría yo.
Diría, estaban en la red zone y estaban... Me refiero que, hombre, que entiendo que te cabré.
Es Orton.
Sí, exacto, es que no sé qué esperan de él.
Bueno, pero Orton justamente lo que lo hacía era...
Es eso,
era no perdía balones, Orton. Lo que pasa es que tampoco pasa 42 veces, ¿no? Ha pasado. Claro, es que esta es la siguiente que iba a comentar.
Sí, sí.
Claro, tú, Orton, lo tenías gestionando partidos y llevó a Chicago a playoffs. Pero gestionando los partidos. Pero claro, no pasaba 42 veces.
Vale, 42 veces una intercepción tampoco está tan mal.
No. Justamente está bastante mejor que lo que hizo Manning.
Cutler.
Y 21. Ya llegaremos a Cutler.
Ya.
No, era porque era de Denver, ¿eh? No lo he dicho por otra cosa.
Bueno.
Algo más a comentar del Broncos Colts. Estoy buscando el de Cutler para ti.
Yo sigo diciendo, sé que sí, lo estoy repitiendo.
¿Que ya petará contra los Chargers en playoffs?
No, ah, eso le toca a Rack, ahora
sí,
lo
sí,
dirá
sí,
él. Yo sigo diciendo que ojo con la defensa de Colts este año. Porque justamente Manning, aunque a lo mejor le vuelven a dar el MVP, está haciendo otra temporada que ni fu ni fa. Pero ojo,
bueno, está haciendo mejor temporada que el año pasado.
Está haciendo mejor temporada que el año pasado,
no,
cual le tendrían que dar, exacto, lo cual le tendrían que dar un super plus de MVP.
Tendrían que crear un premio específico para él,
para
que
él,
se llama el premio Peyton Manning, que sería,
claro,
para él
Peyton Manning Award.
El mega MVP que te cagas.
Exacto.
O así.
Aunque hicieran otro que fuera
mega
MVP
para el resto,
a jugador
para
no,
el resto,
no llamado Peyton Manning.
MMVP.
MTC. Bueno, no, yo insisto en que sin Sanders la defensa de Colts está sabiendo parar a muchos equipos porque no están ganando de sobraos. Este partido lo ganaron bien, pero me refiero que no ha habido muchos partidos. Y esto a mí me da muy mala espina, porque como lleguen a playoff en buen estado la defensa, ya sabemos que Peyton Manning se pondrá las pilas.
O no.
Y igual se rompe la profecía de Rack, que ahora la puedes decir.
Que ya cascarán contra los Chargers. Sí, y cada vez lo veo más claro.
Sí, sí, tiene cada vez más
pinta. Es como lo tuyo de Fabre, ¿no? Que tiene la pinta de que el partido, sí, sí, el partido tal lo hará contra en play.
Yo lo de ayer me dio la razón. Yo vi a Rivers mandando pases cada 2x3 de 30-40 yardas, que justamente es lo que obtienen los Colts. Pues secundaria.
¿Quieres que busquemos los Colts y si dejamos el de
sí, sí,
Chicago?
Busquemos los Colts, por favor.
Ay, perdón, los Chargers. Idiota. Los Chargers. No,
gracias.
Aquí. San Diego Chargers 20, Dallas Cowboys 17. Philip Rivers 21-32, 272 yardas, un touchdown y una intercepción. Tomlinson 21 carreras, 50 yardas y un touchdown. Antonio Gates fue el autor de ese touchdown de pase, 4 recepciones para 44 yardas. Y en el otro lado, Tony Romo 19-30, 249 yardas, 2 touchdowns. Uno de ellos a Miles Austin, 6 recepciones para 71 yardas y un touchdown. Y el otro para Patrick Creighton, 2 para 31 y un touchdown.
¿Y la carrera de Dallas?
La carrera, Felix Jones, 10 carreras, 51 yardas. Y Marion Barber, 14 para 47. La misma semana que Jerry Jones ha salido a rajar de su entrenador diciendo que el juego de carrera estaba mal. De hecho, lo que dice Jerry Jones es que el año pasado o los años anteriores se usaba a Felix Jones para iniciar los partidos y cuando la cosa ya estaba más o menos encarrilada, sacabas a Marion Barber, y este año lo están haciendo al revés porque según Bobby Bell, ¿es Wade Phillips?
Sí, sí, sí.
Según Wade Phillips, lo que quiere él es atacar a las defensas de una forma más física desde el inicio del partido.
Wade Phillips...
es una gran persona. Y aquí se acaban sus virtudes.
Su hija está muy buena. Pero por lo demás, ya.
Bueno, yo no la conozco. Yo no la conozco.
Yo la puse en un post. Puse su foto. Está ahí, busca, busca.
Vale, o sea, vale. Tiene unos espermatozoides correctos.
Correcto.
Wade Phillips.
Sí, es una persona y tiene.
Tiene buenos genes en los espermatozoides.
¿Alguien duda de que, o sea, un día Jerry Jones se sacará al pie de su inmensa cama de lujo, los pondrá en el suelo y dirá: hoy me voy a petar a este tío?
No.
Y ahora sí. Y ya
no,
está.
¿Por qué? Si le va de coña. El tío no tiene personalidad.
Da igual.
No le discute. Ah, bueno, ya.
Da igual.
Se lo puede cargar igual.
Porque dirá que pensará que no es carismático o pensará que no sé qué. O
hombre, carismático no lo es, ¿eh?
No, no.
Hombre, este año ya está.
Tío que tiene cara de quesito.
Pero para hacer de Papá Noel.
Lo claro,
Papá Noel,
lo pones
en
la puerta, jojojo, a repartir sucos a los niños.
Que los niños.
Ejemplo de salvación con las películas.
Que puedan venir a darle las cartas de Reyes y de todo eso. Eso sirve, pero poco más.
Hombre, este año ya está prestado, ¿eh?
Sí, yo me pensaba que se lo cargaban el año pasado. Aunque también he de decir que... A ver, a mí me ha dado una sensación muy rara este partido, ¿no? Yo creo que ha jugado mejor Dallas... El ataque hablo ahora. Yo creo que el ataque ha jugado... A ver, River, después de los partidazos que nos tenía acostumbrados, que ha hecho 200 y pico, un único touchdown... Uh-huh. Y tal. O sea, me refiero que después de lo que yo había visto de Chargers, yo me esperaba que Chargers y me parece que en general tienen mejores números.
Yo creo que los Chargers
tienen mejores números de ataque Dallas que Chargers, ¿eh?
A ver, es que los Cowboys se jugaban más que los Chargers,
sí.
Y empezaron más entonados, pero fue cuando ellos marcaron el touchdown, cuando marcaron el touchdown los Cowboys. Entonces yo vi que básicamente los Chargers habían estado ahí durmiendo la mona y se empezaron a lanzar.
Sí, pues que
sí.
También el último touchdown de los Cowboys llega con 5 segundos en el reloj.
No, eso sí.
A ver. Y también es verdad que les entró un canguelo espectacular a los Cowboys en la... Bueno, canguelo no, lo que llaman choke los americanos, que no supieron acabar en la red zone, tuvieron... No sé si primera y gol en la 2, si no lo pudieron entrar cuando sea el cuarto.
Es que es lo que os iba a decir, que yo creo que a nivel de yardas o a nivel de ataque, a mí me pareció que Dallas no lo hacía mal, lo que pasa es que luego, bueno, eso, no anotaban.
Y no, en ataque, los Chargers a lo mejor estaban en la yarda 50 o algo así, y salía Cyphers a chutar y les dejaban la yarda 1 todo el rato.
Sí.
Iban un poco con el piloto automático.
Que por cierto, Cyphers es otro de los que llega al marcador, ¿eh?
Sí, pero ayer no llegó.
Bueno, pero en calentamiento no, pero le dio un par de veces, ¿eh?
Sí, es que yo creo que lo hace expreso.
Claro, no. Este sí lo hacía.
Yo creo
sí
que en el calentamiento ya van a darle al marcador.
Que son muy inteligentes, que reparten gafas estas para ver en 3D, porque el marcador ese se puede ver en 3D. Así la gente ya no se tiene que fijar en lo que pasa en el campo.
Claro, sí, a quién le importa, vas a un partido de fútbol americano a ver la película del Nemo en 3D, a ver si te come el pez o no te come el pez.
Yo soy Jerry Jones y cuelgo al arquitecto de los huevos, pero...
Mira, perdona.
1,1 billones de dólares.
Ya lo dije aquí también, pero esto también es por él. O sea, son tejanos y son tal.
No. ¿Qué coño tiene que ver el hecho de que quiera la pantalla más grande del mundo? Eres un tejano de cojones, pero el que la ha cagado es el arquitecto, que tiene que poner la altura correspondiente.
Pero coño, si tú ya sabes que el edificio es así de alto, no puedes poner una pantalla que mida no sé cuántos metros.
Hombre, yo creo que si lo hubieran puesto bien...
Es lo que tiene una simple resta. Del suelo
al techo... ¿Cuántos metros hay? Tanto. Pues no puedes poner 20 metros de profundidad de pantalla. Es así de simple.
De todos modos...
Pero claro, si tú eres el más grande, el más chulo y el más no sé qué, a un tal que les entró por el techo. Igual hacen una pantalla que ni entra.
Yo soy Jerry Jones y colgo a alguien de los huevos. Me da igual a quién.
A él se ha de colgar por chulo.
No, yo creo que no es culpa suya, pero bueno.
Yo creo que sí. Además es que me lo imagino con el sombrero. No sé si era sombrero cowboy, ¿no?
Pero si no es ni tejano. Si es de Arkansas.
Él sí, pero vive
allí. Tonto
este. Pero vive allí. Entonces debe ir con el sombrero aquel tipo JR, como el culo y el whisky.
Como el cowboy de los Simpsons. Es que es igual.
Y debe entrar en el despacho, debe disparar al techo y todo aquello, debe brindar con whisky. Y él quiere 30 metros de pantalla y punto. Y el otro le ha colocado 30 metros de
pantalla. ¿Con whisky o con zarzaparrilla? Que es un nombre de bebida que siempre me ha gustado mucho.
Con lo que sea. Pero, ¿sí o no? Tiene la típica pinta.
¿Hay escupideras en ese estadio?
Estoy convencido. Porque si no el lapo les caería y el tabaco les caería en la punta de la bota.
En el palco tiene él 6 escupideras.
Como mínimo.
Para hacer diferentes
apuntes. De oro.
Pues, por cierto, claro, la imagen de la última jugada, bueno, cuando... Consiguiera que el tacha un tonto. Bueno, la manera más tonta de acabar el partido, porque iban de 2 anotaciones, que anotas cuando te faltan 2 segundos, que podrían haber. Bueno, no sé.
Bueno, sí, podrían haber chutado el field goal como 2 minutos antes y.
Sí, pero
y como
Barcelona está... Chaikik. Como ya habían fallado otro, Nick Foles,
sí, que tampoco
está
también.
Muy.
No, es que está en mi equipo de fantasy. Claro, está en el mío.
Que por cierto, tampoco hemos hablado de Marcus Ware, que no sé ni tan siquiera lo que se sabe.
Que está bien.
¿Sí?
Sí,
que sí. No sé si jugará el domingo, bueno, seguramente no.
Bueno, yo no lo pondría, ¿qué quieres que te diga?
Tampoco, pero
bueno.
Si tuvo una...
Bueno, lo sacaron en camilla después de 10 minutos en el suelo y no sé qué.
Una conmoción, pero dicen que está bien, no sé. Hombre, yo también lo encuentro arriesgado.
Pero es que por el golpe parecía que estaba con problemas
de movilidad. Pero
Warner tuvo menos y los Tisbergs que tuvieron menos ya estaban una semana descansando.
Seattle Seahawks 7, Houston Texans 34.
Bueno, habéis ganado. Os vais jugando la Fantasy. Hay la Fantasy.
El draft. Sí, sí.
Quedan 3 semanas, con lo cual significa que tenemos que ganar 2 más y otro lo perderemos para acabar 8-8.
Claro.
Como cada
que año. Es el estándar. Y elegir entre el 15 y el 15.
Pero este año ya con el 8-8 ya nos va a mandar la cabeza Kubiak.
Esperemos.
Al
menos.
No, dijo Bob McNair que no.
Exacto, dijo el owner que. Bueno.
Entonces, igual acaban 9-7, solo para joder.
Dejó entre líneas que es posible que Kubiak pierda el juego.
Claro, 9-7 que se le giran 2 más abajo.
2 más abajo se irán sin entrar en ríos y encima el Kubiak va a seguir
siendo entrenador.
En los Seahawks, Matt Hasselbeck, 24 de 35, 247 yardas, un touchdown y una intercepción. El juego de carrera ya ni lo menciono porque es lamentable. Falta. Y el máximo receptor fue Who's Your Mama, que bueno...
Evidentemente. ¿Hay más? Bueno, sí, ha vuelto...
Who's Your Mama, que esta semana salió a rajar un poquito diciendo que está descontento.
Sí, que sí, está claro. En un equipo de mierda, mientras en mi ex-equipo está como campeón de división.
Así él, que además era el único que no era conflictivo, que ya es mala leche. Estás allí, con aquella colla de delincuentes.
Aguanta lo que no está escrito.
Se va él, claro que la decisión tiene esa
sí.
Mucho tino la tenía.
Sí,
hombre, era de creo que tenía ofertas de Seattle y de Tampa, ¿eh?
Vikings, me parece que Vikings.
Por eso os lo digo.
La justicia kármica no existe.
No, y se va él, resulta que la panda de tal. Bueno, ahí Tan Johnson ya no está, etcétera. Los otros se han reformado y oye. Bengals ahora
va bien y Seattle es
y lo claro, que esperábamos todos. No me extraña que raje, porque si no, claro, ¿qué le queda? Arrancarse los pelos de los huevos uno a uno, porque claro, ya me explicarás.
En el lado de los Texans, Matt Schaub, 29 de 39, 365 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Ryan Moats, 10 carreras para 43 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, que además tuvo una de sus mejores tardes desde que está en la liga, Andrés Johnson, 11 recepciones, 193 yardas y 2 touchdowns.
Sí, sí.
Bueno, pues más de lo mismo. Es que los Seattle Seahawks es que...
¿Cómo?
Son un desastre.
¿Qué balance lleva?
5-8.
Son un desastre, en serio.
No, no son un desastre, están viejos.
Sí, están viejos. Seattle ya hemos hablado un montón.
Es que... Yo
pues este que no hay por dónde cogerlos, macho. Es que...
Además, Jason Smith también está con problemas de concussions ya, de conmociones.
¿Jason Smith quién es?
Hostia, me estoy liando, perdón.
Ah.
Estaba flipando, ahora estaba intentando pensar.
Estaba pensando en los Rams.
No.
Se me ha cruzado.
No, pero lo que está claro es que si finalmente Holmgren acepta el puesto, que parece todo indicar que sí.
Que también es otra que dices, sí. Vale, me voy, pero me quedo otro año para ayudar a Mora a integrarse, no sé qué, y ahora me voy. Y al año siguiente digo, bueno, no,
ahora vuelvo.
Voy a volver porque esto es una puta
mierda.
Yo,
sinceramente, tampoco entiendo cómo por qué el club lo acepta. O sea,
seguro que la ha ido a buscar, seguro, estoy
convencido. Más vale malo conocido.
Sí, que malo tampoco, es
pero,
decir,
a ver, no, pero,
Seattle claro, hace 5 años estaba en una Super Bowl.
Vale, el problema es que con los mismos jugadores en muchos sitios que sigue teniendo
ahora,
hoy.
¿Qué tiene ahora?
Este es el problema, que eso ya era previsible. Llegó a la Super Bowl que tenía 6 o 7 de los titulares de ataque, no, 8. 8, porque además lo recuerdo porque hice la previa de la Super Bowl y tal y los conté. Porque claro, no olvidemos que el corredor los tenía, el cubi los
tenía.
El
corredor era San Alexander.
Toda, por eso, toda la línea de ataque los tenía.
Ese puesto lo han cambiado, por lo menos. Y
sí,
uno.
Pero es que...
Por algo se empieza.
Vale, es uno o dos, más uno de línea que han cambiado y algún receptor que pueden haber cambiado, más que nada porque siguen estando lesionados.
Ahora está el Justini Forsett este. Que es
por eso digo, porque los otros, los históricos siguen lesionados.
Si vosotros os dieran el cargo de general manager de los Seahawks... Intentad una respuesta breve y concisa. ¿Por dónde empezaríais? ¿Qué sería vuestro primer movimiento?
Por comprarme un arma.
Estaba pensando en
ahora mismo. Claro, es como lo de Carolina. O sea, te compras un arma directamente, te la metes en la silla.
Vale, iros a la mierda los dos. Rack, ¿me puedes dar una respuesta inteligente?
Yo en serio.
Más inteligente que esa es complicado, ¿eh?
No. Y nos a cagar. Pues me no. Cambio de partido, vale.
Una arma, cerruro, una soga, no sé, todo. Una tostadora y una bañera, no sé.
Hombre, más si te traes.
Esos son dos. Eso no vale.
Esas
son
vale. Dos. Una. No, pero, a ver, ahora intento ponerme un poco serio. No, pero es verdad que no sabes por dónde empezar. O sea, es un poco como Lion.
Coño, por eso lo pregunto.
Te da porque... Lion y dices, ¿por dónde coño empiezo?
Pues mira, yo antes
no,
me quedaría
sí,
con Lion.
Ahora, sí, ahora sí. Hombre, claro, ahora sí. Pero bueno, no, a ver, yo evidentemente insisto y siempre digo igual, yo creo que un equipo es mejor empezarlo por la defensa y evidentemente empezaría por la línea de defensa, porque en teoría, si algo le queda a este equipo, es algo de talento en los linebackers, creo yo, en el cuerpo de linebackers. Con lo cual, yo creo que el de entrada es más fácil, además porque la defensa es más fácil de que te dé resultado de un buen inicio.
¿Qué quieres que te diga?
Yo sigo
pensando que un tackle izquierdo es bastante prioritario después de que Walter Jones se esté arrastrando ya de una forma lamentable.
Pero el problema, a ver, por eso te iba a preguntar, ¿qué balance tienen ahora mismo?
5-8.
5-8, claro, depende cómo acaben. Pero es que pueden acabar eligiendo en el quinto o sexto lugar, no vas a tener un tackle izquierdo estrella que elegir. El quinto o el sexto.
Bueno, no te creas.
Año
hay el boom de los quarterbacks y parece que los 25 primeros picks vayan a ser quarterbacks y todos pro bowlers.
Que
dices,
va a ser que no.
Una gilipollez como un templo, pero bueno.
Pero me refiero que estoy seguro que Seattle... hombre, entre los 5, 6, 7 primeros picks has de poder encontrar en defensa un tío que te sirva como anclaje de futuro y tal. No digo en la línea solo, pero lo has de encontrar. Yo empezaría por defensa siempre. Una reconstrucción de un equipo la empezaría inicialmente por la defensa. Y luego la línea de ataque, evidentemente.
Ah, empezarías a decir luego el arma.
No, y luego la línea de ataque. Y entonces, a partir de ahí... Y esto, si os fijáis, en unos 3 o 4 drafts se puede conseguir.
Sí, claro, pero...
Y luego en la agencia libre... Y luego en la agencia libre... Bueno, pero es que este es un tema que ya hemos discutido alguna vez. Es que si has de reconstruir un equipo, y estamos hablando de un equipo... A ver, siempre hablamos de defensa y ataque, pero luego tienes equipos especiales. Estás hablando de una plantilla de 52, 53...
53.
53 jugadores.
También número chorra que te cagas, pero bueno.
Bueno, pero... A ver, lo que siempre hemos dicho, que no es solo que tengas 22 titulares buenos.
No, es evidente.
Y a Green Bay y vuestra temporada me remito. No puedes tener 22 titulares buenos y que el resto sea un desierto porque la has pifiado. Has de tener unas rotaciones y un tal. O sea que necesitas 30 y pico jugadores decentes.
Y ahora mismo,
que con estos 10-12 suplentes, además hagas, con estos 10-12 suplentes, encima hagas los equipos especiales. Y no digo los chutadores y retornadores, que justamente es lo que ve todo el mundo. No, no. Has de tener linebackers suplentes que den el cascazo en los equipos especiales, cornerback suplentes, etcétera, etcétera.
Entonces, o sea, linebackers suplentes no que den el cascazo. Linebacker de por sí ya es un cafre.
Bueno,
linebacker suplentes.
Me refiero, necesitas todo esto. Y claro, todo esto, y encima que te salga bien y no tal. Pero mínimo son 3 años. Es que yo, cuando hacen estas reconstrucciones y pretenden que en un año las cosas salgan como
el arte de magia. El problema es que eso está, yo creo, está inculcado en la cultura americana y es la prisa. O sea, todo tiene que ser ya. Y en esta vida hay cosas que no pueden ser ya. Y si no te gusta, pues no. Y, o sea, ¿qué claro. vas a hacerle? Pero no, es imposible. Creo que el equipo de fútbol americano, que lo hemos dicho muchas veces, que es el deporte de equipo supremo, que claro. hay tantos factores, que son rosters tan amplios, que en un año te salga bien la cosa. Es imposible.
A ver, es que cuando decimos lo del equipo,
no es humanamente posible.
El deporte de equipo, sí. para mí, es el más importante. Yo siempre lo digo por lo mismo. Ahora, el fútbol americano no se trata solo de, que lo es, todo el tema de la especialización y tal. No, no, es que aparte de que en cualquier otro deporte de equipo, del sacrificio, del compromiso con la plantilla, el grupo, el no sé qué y el tal, es que encima todo lo tienen que ejecutar a la vez. O sea, los 11 que hay en ese momento en el campo tienen que cumplir su misión y cumplirla a la vez. Es que esto es muy difícil de conseguir. Ya sé que parece una tontería, pero es muy difícil.
Y es eso multiplicado por 3 equipos.
Exacto, eso es lo que me refería antes. Es esto multiplicado por 3 equipos. 3 equipos que no pueden ser los mismos jugadores, ¿eh? Ojo, estamos hablando de como mínimo 33 tíos.
Sí, sí, ¿no?
Claro, es que tiene mucho delito, entre comillas, mucho tal. Por eso, lo lógico, por eso pasa en los equipos que las cosas se hacen mínimamente bien, que no hay estas prisas, que no hay estos, ahora me cargo a este entrenador y ahora me cargo todo el no sé qué, y me cargo al gerente y a la mierda lo que llevo trabajando hace 3 años, más o menos, si os fijáis, siempre mantienen una cierta línea. O sea, hace como 10 años, pues que Patriots está allí, que Colts está allí, que Eagles está allí, que Dallas está allí, que no sé qué.
Sí.
Que más o menos van siguiendo una pauta. Ya los equipos que les da por descabezonar todo lo que tienen hecho y empezar de cero, pues van como van, como Oakland.
Pero Oakland lleva manteniendo al negro ese durante 3 años y está teniendo mucha paciencia.
¿A qué negro?
Al negro ese que tiene un deporte, ¿verdad?
Ya, tengo que volver a salir. Ya, pues se ha cargado a Gronkowski.
Por eso lo digo.
No, ya.
Antes de que caemos.
No, pero no, yo no estoy hablando de una posición o de un.
No.
Estoy hablando del staff, del no sé qué, de
que
la
sí,
manera.
Que cuando decimos esto, decimos que cuando ficharon el año pasado a Jibril Wilson por no sé cuántos mil millones de dólares, un contrato de 5 años y decidieron soltarle a final de temporada. O a DeAngelo Hall, que lo cortaron a media temporada.
Lo que recordáis.
O folleces ese calibre.
Por eso, lo que recordáis que os comenté de los Browns, que es lo que no comprendo, llevas 3 años haciendo con este gerente y con este entrenador una cierta política, y por un año que tienes X lesiones en jugadores titulares y aún no tienes suficiente profundidad, lo mandas toda la mierda. Coges al gerente y te lo cargas, coges al entrenador y te lo cargas, y coges a media plantilla y te la cargas. Y dices, hombre, acabas de tirar 3 años de trabajo y es empezar de cero otra vez.
Y así no has salido del pozo nunca.
Nunca.
Y aparte, vosotros dos, ¿alguna idea de por dónde empezaríais? ¿Algo más concreto, no tan genérico?
Pues esto siempre es igual, hay que mirar el draft, básicamente. Y,
sí,
y empezar en sí, la línea defensiva o en la línea ofensiva.
O sea, tú empezarás por una de las dos líneas, en la trinchera.
Lo mejor que haya de la línea.
¿Y tú?
Sí, es probable. Además, como este año, ya digo, hay muchos quarterbacks que salen. No los 25 primeros van a ser quarterbacks, obviamente. Pero sí que va a haber quarterbacks interesantes en segunda ronda, tercera ronda. Aunque sea Hasselbeck, lo puedes mantener un año para que vaya enseñando.
Sí.
Y no hace falta que emplees un pick muy alto en tu quarterback. Pero sí que tienes que empezar a pensar en tu quarterback franquicia. Si quieres esperarte un año más a cogerlo para que sea ahí a la hostia. O si puedes conformarte con una segunda o tercera ronda. Y ir tirando.
Me extrañó también draftearon a Mike Thiel de Rutgers, que tampoco era gran cosa, pero mira, no sé.
Pero
yo es que, como soy anti quarterbacks en los 10 primeros picks,
pues este año prepárate porque van a salir varios. No, más que líneas, ya te aviso.
Me parece muy bien, pero yo soy anti. Porque te cuesta, mira lo que, aunque ahora parece que a lo mejor les acaba saliendo bien, pero mira lo de Alex Smith en San Francisco.
Yo pensaba que ibas a decir lo del negro en Oakland.
No, bueno, también.
Somos recurrentes en el mismo tema.
No, también. Claro, inviertes 30. O sea, tú sabes que si coges un quarterback en los 5 primeros picks, de 25 kilos garantizados o 30, no te va a bajar. a los precios de hoy.
Ya está tocando más a 40, ¿eh?
Bueno, pero ya por eso te digo que, pon que seas el quinto, no 30 solo, kilos no te va a bajar, garantizado.
Y no solo eso, está después todo el tema de que durante al menos X años lo tienes que apoyar delante de la opinión pública.
Exacto.
Llega al vestuario y nadie puede llevarle la contraria porque es el nene bonito, etc.
Y ahora ya te voy a poner un ejemplo. Es que estás metiendo 30 kilos en dos únicos brazos y que como le peguen un mal cascazo igual te lo mandan a tomar por saco.
Sí, acabas de
no tirar. Para un año. O sea, imagínate que no sé qué, que por desgracia le pegan una lesión que el tío lo tiene que dejar. Coño, Alex Smith está con lo del hombro que no se sabía si podía volver o no volver.
O igual es Ryan Leaf.
Bueno, exacto.
Que esta es otra.
O sea, Marcus Morey, que le está pillando el truco durante 3 años, claro. No, lo que me refiero es que, claro, yo invertir tantísimo dinero del tope salarial solo en una posición...